Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este miércoles estamos hablando
sobre el tema de auge y ascenso de China en la economía mundial, implicaciones para el balance de poder en las relaciones internacionales, que es el área de estudio, pues, que Arturo viene metiéndole desde hace décadas. En la primera parte de nuestro programa, pues Arturo nos hacía la descripción un tanto sintética de cuáles han sido las etapas que ha recorrido China desde 1978, después de la muerte de Mao Zedong en el 76. China emprendió, por así decirlo, un proceso y que ha llevado precisamente a que en estos momentos sea, pues, se perfile como la potencia primera del mundo, tanto en economía como también en influencia y poder político. Y precisamente, pues, se describía qué es lo que han hecho los chinos. Incluso hay hechos bien que son, para nuestra mentalidad occidental, un tanto contradictorios, porque siendo China dirigida por el Partido Comunista, en el año 2011 terminó suscribiéndose o siendo miembro pleno de la Organización Mundial del Comercio, que es otro de los templos del capitalismo. Y además de todo esto, pues la siguiente pregunta. Entonces, Arturo, China ha renunciado a exportar la revolución como se hacía en los tiempos de la Guerra de Fría al resto del mundo para convertirse, pues, en la primera potencia económica, como que ha dejado de lado ese objetivo de andar, pues, ¿verdad?, haciendo la Guerra Fría, porque de hecho cuando fue la Guerra Fría nadie se dio cuenta que mientras tanto Rusia y Estados Unidos estaban, pues, en otros frentes, como que fueron ganando poder y la influencia en China, así calladitamente, ¿verdad? Quizás es la forma de ellos de ejercer poder e influencia, pero lo cierto es que, ¿verdad? Dicho esto, Arturo, ¿qué es lo que explica esa estrategia? ¿Verdad? Porque a todos nos sorprende, pues, que el Partido Comunista haga esa apertura a esas grandes corporaciones transnacionales, sea miembro activo de la Organización Mundial del Comercio y siga, ¿verdad?, en esa serie de disputas comerciales.
Sí, fíjate, ¿verdad?, que mira, yo lo que he descubierto entre tantas cosas es que China tiene mucha astucia y es inteligente. Inteligente y ha sabido comprender la realidad internacional.
Pragmático.
Hoy día ya sabemos, pragmático también, sí. Hoy día sabemos que el desarrollo del planeta se encuentra en Asia y que ahí va a estar. Ya no es ni América, Europa, ni mucho menos Europa, ni África. Sí, hay una, en los países ricos tradicionales hay una especie de fatiga democrática. Fatiga, pero bueno, yo no voy a abordar ese tema porque quisiera más acercarme a tu inquietud. Bueno, sí. Astucia e inteligencia. Y además el fundamento razonan de una manera distinta. Fíjate que cuando salen los chinos se habla de Confucio, por ejemplo. Confucio, sí, es un personaje importante dentro del pensamiento chino. Y Confucio, bueno, en realidad, para entenderlo, hay una serie de libros básicos, ¿verdad?, que hay que conocer sobre lo que fue esta persona, su trascendencia. En el fondo, lo que puedo yo resumir, sí, es que es una doctrina política. Confucio dio a la sociedad una Confucio que es inmanente, no es sobrenatural. No es nada sobrenatural, sí, es racional.
Terrenal, sí, completamente.
Terrenal, es racional, pero confía en las personas, en los hombres y mujeres, que sí, de una manera ilustrada, porque eso sí, para Confucio, el conocimiento, el saber, El conocer, leer, estudiar es fundamental. Sin ello, se cometen muchos errores. Bueno, dicho esto, entonces, de esta sociedad milenaria, ¿no? Que ya sabemos de que nos dio muchos descubrimientos a través de la historia, que después Occidente los aprovechó. Y ahí nos vamos a otro tema. ¿Por qué Occidente sí? ¿Por qué China se rezagó? La cuestión es de que el 49 China estaba rezagada y estaba aislada.
Sí, claro.
Y los socios ideológicos desaparecieron, como la Unión Soviética, desaparece. La Unión Soviética se desploma y la reforma viene después del desplome. Los chinos no. Antes de que ocurra una catástrofe política, inician la reforma. Ahora bien, todos esos elementos continentales y mundiales, ellos los han sabido aprovechar y saben del apetito desmedido del capitalismo y de las multinacionales. Ese apetito desmedido, ellos lo han sabido aprovechar de tal manera que cuando hablábamos de las etapas, ya en la tercera etapa, ya China despierta con una visión estratégica diferente. Ya saben producir cosas. Ya
Sí.
tienen el ingenio, ya han aceptado y reconocido reglas de comercio y saben de que para poder dominar en el mundo, comercialmente hablando, tienen que regresar al mundo porque han estado aislados. Y regresar al mundo explica todas tus interrogantes. Por ejemplo, regresar al mundo significa aceptar el sistema de las Naciones Unidas, porque eran muy reacios. Ellos se mantenían acantonados en el movimiento de los no alineados. Ahí estaban acantonados. Y aceptar a la Naciones Unidas, acepta todo el sistema de las Naciones Unidas, es decir, las organizaciones especializadas, donde está el Banco Mundial, donde está el Fondo Monetario Internacional, está la UNESCO, la OIT, etc. Aceptar las reglas del juego internacional, entonces, hay que aceptar. Y también la Carta de Marrakech, como tú dices, la
Marruecos, sí.
OMC.
Sí,
Y
la OEM.
la OMC, la OMC es como Davos, el foro de Davos del capital y del dinero.
Sí,
China
claro.
forma parte de Davos, es un miembro importantísimo de Davos. China ya no está ausente de los foros ni regionales ni mundiales. China es miembro del BID. China
Incluso,
está en
sí.
América Latina. Entonces, esa es la visión de ellos. Entonces, es ir al mundo.
Claro.
Ya no nos vamos a esconder del mundo.
Así
Vamos al mundo, vamos a conocer. Ya sabemos cuál es la lógica de acumulación de capital. Vamos entonces a utilizar los mismos instrumentos con una estrategia diferente. Por supuesto, ¿verdad? Una estrategia, pero todo, insisto una vez más, todo controlado por el Partido Comunista.
Arturo.
No puede haber un pro, ¿sí?
Sí, pero da la impresión que si bien el control de la política lo tiene el Partido Comunista, como que en el fondo está detrás esa visión de civilización antigua y de pragmatismo de la época de Confucio. Da esa impresión porque el Partido Comunista está haciendo cosas impensables para otros comunistas ortodoxos de Occidente.
Claro, y fíjate que gracias por este comentario que me haces, porque ahí me permite, dentro de la bibliografía, el artículo que te envié, que lo pongo a disposición de todos tus oyentes,
Sí.
hay actores que han indagado bastante sobre China y ellos aseguran de que el Partido Comunista se ha instituido en una clase nueva, que la definen como una clase plutocrática.
De ricos.
Plutocrática que está enlazada por historia de sangre y el dinero. Esos son los dos factores que engranan al partido. Y por eso es de que van hacia adelante y reforman.
Arturo,
Y por eso no se les sale el control. ¿Sí? ¿Te
ahora
oigo?
que ya está próximo, digamos que lleguen al top, ¿cómo se bosquejaría las áreas de influencia y poder a escala mundial, así grandes, ¿verdad? Porque antes eran dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos. Se derrumbó la Unión Soviética, pues ahí otra reconfiguración. Y hoy, ¿qué va a pasar China? ¿Cómo se podría conformar esa, si quieres, división del mundo, ¿verdad? En áreas de influencia. Habida consideración, Arturo, además que como las economías china y estadounidense están altamente integradas en comercio y finanzas, como que tampoco les conviene seguir con esa guerra, ¿verdad? Que quedó interrumpida por la pandemia. A lo mejor hacen un acuerdo, hay algo, un tratado. ¿Cómo lo ves tú ese escenario?
Sí, fíjate que esos son los riesgos para la estabilidad mundial, ¿eh? Es un riesgo, sí. Porque la historia nos ha demostrado, nos da vastos ejemplos. Cuando una potencia está en crecimiento, hay otra potencia que baja de rendimiento. Ahora, bajar de un pedestal de gran potencia, ninguna potencia lo hace a las buenas. Esa es la razón de muchas guerras, de muchos conflictos. Es decir, el crecimiento de China nos puede llevar a un enfrentamiento directo con los Estados Unidos de Norteamérica, porque finalmente la búsqueda para el 2049 del primer país del mundo en todos los aspectos implica superar a Estados Unidos. Y ahí la apuesta no es fácil. Claro. La apuesta no es fácil. Así entonces, China mismo hoy día, aunque ya superó comercialmente muchos países, Japón, Alemania, todo nos ha dejado por detrás, necesita un contexto de paz. China no está interesada en guerras militares. No está interesada.
Gracias.
Pero Estados Unidos, si Estados Unidos se siente que va a perder su pedestal, su lugar, va a defender. Entonces, ese es el riesgo que tenemos ahora a nivel internacional. Y a eso le llamo yo un pleito. Es un pleito, ¿verdad? Que culturalmente yo defino que es Buffalo Bill contra Confucio. Algo así me da una imagen de Paquín, de recordar de los Paquines, ¿verdad? Entonces hay una disputa por influencias, porque eso se trata el poder mundial, de tener esferas de influencia. Pero ahora bien, volviendo a este regreso de China al mundo,
sí.
Eso es lo que ha ocurrido. Reconocer Naciones Unidas, reconocer la OMC. La OMC obligó a China, como a todos los miembros que han adherido, la Carta de Marrakech los obliga a liberar con reciprocidad. Esos son, digamos, los elementos más importantes de este comercio mundial. Y es allí donde no solamente Estados Unidos, sino que también las potencias europeas hoy día ya se percataron de que el empuje de China va para adelante y que sus compañías multinacionales han colaborado a que China crezca, porque le transfirieron tecnología. Y hoy China ha sabido aprovechar. Hoy día China es el país de los récords, hoy día. Y China tiene en inteligencia artificial, va lejos hoy día. China ahora ya cuestiona las grandes entidades financieras controladas por el capitalismo, ya las cuestiona. China ahora ya forma parte del G20. China ahora tiene ya el deseo de estar en lo que va a ser el Ártico que va un poco deshielándose, y que va a poner al descubierto reservas estratégicas. Bueno, es decir, ya es una visión de gran potencia. Pero
ya se desplegó.
Sí, ha tenido que hacer eso, ir al mundo, y esa palabra, esa frase que yo utilizo, volver al mundo, implicó todo, una serie de concesiones y también adherir a organizaciones que en el pasado era imposible que un país comunista fuera miembro de la OMC, como muchos se quedan asustados, ¿verdad? Pero
Claro.
así es miembro de la OMC.
Y recordemos, Arturo, que tanto Japón como China todavía hasta finales del siglo XIX eran renuentes a abrirse con Occidente.
Sí.
Fueron un tanto a la fuerza, pues, la llegada de los occidentales a China, a lo que es hoy China popular y Japón. Como que un poco a la fuerza estuvo
Sí,
esa salida al mundo.
pero fíjate que eso nos lleva un poco a la historia económica.
Sí.
Las grandes potencias se apropiaron de los países. A China la sometieron,
Claro.
¿eh? Sometieron. Estuvo invadida, perdió independencia.
Se metieron los japoneses.
Y luego los japoneses los invadieron. Bueno, mira, entonces, como estamos dando ya elementos de esa visión estratégica de China hacia lo que viene, ¿verdad? Ahí
Sí.
donde entra el tema de África.
Ajá, ¿qué pasó en África?
Fíjate que América Latina sí tenemos relaciones, sobre todo
Sí.
América del Sur. Tal vez nos da un poco de tiempo referirnos a alguna experiencia en Perú, Chile,
Vale.
Argentina, Brasil, bueno, ok, pero
Sería así, Arturo. Vale. En esta última parte serían dos grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, pues, la razón por la cual, ¿verdad? La China popular ha desplazado a las potencias occidentales de África. ¿Cuál es su influencia, su principal influencia en América Latina? Y por último, ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja, pues, la experiencia de China
ya,
para nosotros?
mira,
Considerando que El
rápido,
Salvador,
sí,
¿verdad?, abrió relaciones.
rápidamente. Fíjate que rápidamente hay un paralelo entre África y América Latina, que le
Sí,
interesa a
adelante.
China, que le interesa a
Sí.
China. Recursos, recursos.
Vastedad de recursos, sí.
Petróleo, petróleo, mineral, esto. ¿Por qué
Contar.
este paso de una tecnología barata de China como taller del mundo a una tecnología de alto nivel implica recursos? Y aunque nos sorprenda, por muy grande que sea China, por mucha po población que tenga China, también tiene dificultades con recursos.
Así es, sí.
No tiene suficiente agua, no tiene suficiente petróleo, no,
Algunos
le
minerales.
faltan
Sí.
minerales. Entonces, fíjate que el pie en América Latina, en América del Sur, cuando mencionamos Perú, Chile, cobre, pues hierro, zinc. Cuando vamos a África, petróleo. Entonces,
Diamante.
lo que, sí, diamantes. Entonces, China actualmente utiliza una fórmula que se llama win-win, ganar, ganar.
Ganar.
Entonces,
Bueno, pero bien, tenemos.
yo no puedo ir muy lejos ahí porque en el artículo sí hay 5 puntos que China
Sí.
utiliza en sus negociaciones con los países del tercer mundo. Son 5 puntos: no injerencia en los asuntos internos, no imponer modelos
Hay un protocolo
políticos.
específico,
Sí,
¿sí?
sí,
Sí.
sí. Entonces, ese es, digamos, el paralelo entre Sudamérica y África. Es asegurarse las materias primas que exige y va a seguir exigiendo su modelo de alto desarrollo.
Claro.
Pero no en base a guerra ni invasiones.
Sí, claro, ya tiene que cambiar
Es
eso.
entonces el método es el que cambia. No puede utilizar el mismo método que utilizaron las potencias en el siglo XVIII, XIX y siglo XIX, que era la humillación de las naciones, era humillar y apropiarse de recursos que no eran de ellos.
Hasta una película han
Bueno.
pasado de Leopoldo, el rey de Bélgica, que al parecer
El rey
era
de
el peor en África.
Bélgica. Sí, nombre, ese rey Leopold, fíjate que Bélgica no era el que reinaba en el Congo belga. El Congo
Oye,
belga era propiedad del rey. No lo necesita. Sí, es increíble. Bueno, mira, lo otro que me preguntabas era
Sí.
las implicaciones para sociedades como El Salvador, por ejemplo.
O las enseñanzas que nos deja, porque ahí, si hay algo que
Sí,
está
mira,
claro.
yo, mira, hoy día yo creo que no podemos afirmar a ciencia cierta si una China, primer país del mundo en todo,
Sí.
va a ser mejor que el imperialismo norteamericano o el eurocentrismo.
Sí, sería muy aventurado.
No, no podemos afirmar. Lo que
Sí,
estamos
Facundo.
siguiéndole la pista es a las declaraciones y las acciones.
Sí,
Las
ahí está.
acciones que hace China. Sí.
Claro.
¿Cómo negocia? ¿Qué negocia? ¿Por qué negocia? Y claro, ahí más o menos entendemos. Eso por un lado, ¿verdad? Entonces, lo cierto es de que en América Latina hemos tenido desarrollos truncados porque hemos carecido de independencia. Nosotros hemos sido, sí, dominados, pues, dominados ideológicamente, bombardeados con una serie de maneras de ser. Para nosotros ha sido bien difícil tener Estado de Derecho y todavía hoy día
¿Sí?
no funcionan a cabalidad, hombre.
Todavía
Estado
las
de Derecho.
instituciones,
Sí,
sí, la institucionalidad falta.
todavía tenemos, sí. Ahora bien, hay un detalle que yo en este, hay una publicación que hice yo
¿Cómo no?
hace ya, sí, hace como ya más de 20 años, quizás, el derecho al veto entre las Naciones Unidas. Esto
Sí.
habla justamente de lo que pasó en 1949, cuando se derrotaron a Chiang Kai-shek, y Chiang Kai-shek, con lo que quedó de su ejército, se fue a trincherar a Formosa, lo que hoy se llama Taiwán, o
Taiwán, sí.
la República de China, y nosotros estamos hablando actualmente de la República Popular de China, que nace en 1949. Bueno, entonces, fíjate bien, ¿por qué hablé yo de cuando China regresa al mundo, que vuelva a reconocer la ONU? Porque en el 49 la ONU no reconocía el gobierno de Mao.
Así es, sí,
El
es.
representante de China en las Naciones Unidas durante casi 20 años era el gobierno de Chiang Kai-shek,
Sí, claro.
que no gobernaba el territorio, gobernaba la isla de Formosa. El territorio continental era
Sí.
Mao. Y según, en virtud de la Carta de San Francisco, es decir, la Carta de la ONU, el que tiene el derecho a representar a un país, el que gobierna el territorio, pero no se
Claro.
cumplió, pero no se cumplió esa normativa. Y fue un pleito de 20 años, hasta 1971, cuando se logró finalmente que la Asamblea General, como tú decías, cuando se descolonizó África, salieron nuevas potencias, nuevos países, ingresaron a la
Claro.
ONU, la correlación de fuerzas cambió, entonces se reconoció al gobierno de Pekín, al de Mao.
Arturo,
En
pero ¿sabes?
consecuencia,
Ajá. En esa primera. Ajá.
fíjate, en consecuencia, Mao pasó a representar a la China en la ONU
Sí.
Taiwán
Sí.
dejó de ser el representante de China. Y esa es la realidad legal internacional. Esa es la legalidad internacional. Que el representante ante la ONU es la República Popular de China, Taiwán no. Pero Taiwán sí tiene un pueblo y tiene derecho a la libre determinación también. Y es
Está
así
bien.
como hace alianzas y mantiene relaciones, que nosotros le decimos relaciones diplomáticas porque abren embajadas. Pero en
Claro.
realidad el Estado miembro de la ONU no es Taiwán, es China.
Sí, hoy es China continental, pero ¿sabe hasta dónde
Sí,
llega el plan?
pero pues, bueno, entonces mira, fíjate que en este folleto que yo publiqué, ese es el tema. Justamente, ¿por
Justamente.
qué se dio eso? ¿Y por qué se dio eso? ¿Y cómo se resolvió? ¿Y cuáles son los efectos, las obligaciones internacionales para los estados?
Bueno, como vamos, Arturo, tener que abordar eso en otro programa. Porque
Ya, pues,
incluso,
pero mira, para concluir a tu pregunta que me decías,
¿verdad? ¿Cómo no?
implicaciones. El Salvador lo único que hizo hace 2 años cuando reconoce a la República Popular de China es volver a la legalidad según la Carta de la ONU. por un lado. Y por otro lado, mira, todo Estado-nación como El Salvador tiene que ver sus intereses.
Claro, en primer lugar.
Y en los intereses hay que ver cuál te da más o cuál te da menos. Hoy
Así.
día todos sabemos de que tener de aliado a los norteamericanos no es mala idea por el gran mercado, por la potencia que es, por lo que...
Tradición que hay, los inmigrantes y todo
Claro.
eso.
Y pelearse con los norteamericanos no tampoco es muy sabio hoy día, ¿verdad?
No, no
En
tiene
todo
que...
caso, ¿qué quiero decir yo? Lo que quiero decir es de que no es lo mismo tener relaciones diplomáticas estables con la República Popular de China que con Taiwán, no es lo mismo.
Cierto,
Taiwán es
claro.
un pequeño país, es una isla.
Lo que pasa
No
es que
tiene...
todavía, como fue tradicionalmente mucho tiempo, ¿verdad? Hubieron relaciones con Taiwán, entonces ya se hizo una especie de, ¿qué te dije? De amigo,
Ahora
¿verdad?
bien, justamente ahora bien, Taiwán es buen amigo,
Sí.
pero en el razonamiento de los estados, lo que prevalece no son las amistades, son los intereses.
Así es el mundo, así
Son los
funciona.
intereses. Entonces,
Sí.
para un país es mucho más importante tener relaciones con un gran continente, con un gran país, con una gran potencia económica, que con un país que es buen amigo, por supuesto, pero no tiene el nivel ni el estatus.
Claro,
Ese
es una...
es, digamos, una manera de dar una respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Pero la explicación jurídica en el plano internacional está en este folleto que te acabo de mencionar.
Muy bien, Arturo, estamos ya con el tiempo. Algunas palabras finales, no te radioescuchas porque ya estamos al borde de cerrar el programa.
Sí, mira, ya, para mí ha sido realmente agradable. Y mira, nunca pensé yo que la pandemia que me tiene aquí acorralada en Guatemala, creí que me diera la oportunidad de poder hablar con mi compatriota, pues,
Claro.
bueno, compartir parte de las investigaciones que yo hago, ¿verdad? Como catedrático y como investigador.
Muy bien, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Espero que dentro de pronto estemos nuevamente, ¿verdad?, compartiendo con nuestra radio escucha, ¿verdad?, esas perspectivas de análisis de la economía mundial y de las relaciones internacionales en general. A ustedes también, radio escucha, quiero agradecerles su atención, su sintonía hablando de economía. Quiero agradecer, por supuesto, a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía, a IBS UCA, por supuesto, y especialmente a Rafael por su permanente apoyo a la producción de este programa. Y por último, saludos al equipo de producción integrados por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Apreciables radioescuchas, pasen muy buenas noches, nos oímos y nos vemos el próximo 9 de septiembre. Buenas noches, gracias por su atención.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.